Continuamos en Voces RCN.
Continuamos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez y Antonio Sanguino, y también con Juan Manuel Galán y con José Miguel Santamaría Uribe. Óscar Iván Zuluaga ha vuelto a hacer noticia. Hace muy poco el Consejo Nacional Electoral decidió archivar el proceso que le seguía por el escándalo Odebrecht, la multinacional brasileña envuelta en una red mundial de sobornos o internacional de sobornos. En la Fiscalía, sin embargo, se sigue todavía una causa, y una causa abierta con respecto a la campaña última del doctor Óscar Iván Zuluaga. Pero lo cierto del caso es que con el hecho de que se hubiera archivado el proceso en el Consejo Nacional Electoral, el doctor Zuluaga ha dicho que vuelve a presentarse a la política, que vuelve a lanzarse, que va a seguir saliendo con los senadores, con los representantes, con los parlamentarios del Centro Democrático, y hoy en este programa dijo que eso no necesariamente implica que se haya lanzado como candidato nuevamente a la presidencia de la República. El expresidente Álvaro Uribe y senador también habló sobre Óscar Iván Zuluaga, no dio la impresión de respaldarlo como para una candidatura presidencial, pero también es verdad que no se expresó de ninguna manera en una forma negativa con respecto al doctor Zuluaga. ¿Esto a dónde irá a parar? ¿A dónde irá a parar lo de Óscar Iván Zuluaga? ¿En candidatura de él lanzándose? ¿En él apoyando a algún otro candidato? ¿Esto a dónde irá a parar? Se lo pregunto a Marta Lucía Ramírez.
Bueno, pues no tengo claro. Acá hay un mejor representante del Centro Democrático que yo, que es el doctor Santamaría, que está como candidato a la Cámara de ese partido. Yo realmente creo que hay que darle el tiempo a ese partido Centro Democrático, como a los liberales y como a todo el mundo, a que termine realmente de definir el mecanismo para escoger su candidato. Si son 6, si son 5, los precandidatos, da igual. Al final, el mecanismo que adopten, pues es el que permitirá saber cuál de todos ellos es el que opta por esa candidatura. De todas maneras, cuando Óscar Iván Zuluaga dice que va a volver a la política, pues es que hay miles de maneras de hacer política, desde el hecho mismo de estar activo en el partido, puede ayudar en los temas programáticos mientras se define más claramente cuál es su situación. Pero yo realmente creo que no hay que estar tan nerviosos. Con seguridad, el Centro Democrático va a ser una buena elección, y yo en lo personal, por Óscar Iván y por su familia, me alegro que haya salido bien el Consejo Electoral.
¿Y usted le ve posibilidades si él decide lanzarse?
Sí, le veo posibilidades, doctora Marta Lucía.
Pues yo realmente soy tan mala para hacer cábalas en política, ando dedicada a mis firmas, entonces estoy muy poco atenta a lo que está pasando en las noticias. Yo creo que el país está hoy con demasiada confusión, hay mucha incertidumbre, mucha insatisfacción con todo lo que está pasando. Yo creo que esta campaña está difícil, pero apenas está comenzando. Hay que empezar a oír a cada uno y mirar realmente qué hace finalmente Óscar Iván, el Centro Democrático. Como les he dicho varias veces, a mí me parece que la posibilidad de esa alianza planteada por los expresidentes Pastrana, Uribe, es una alianza interesante, y ahí yo creo que el país va a tener una opción seria de centro derecha que el país creo que está reclamando.
Doctor Sanguino, ¿le ve posibilidades a una campaña de Óscar Iván Zuluaga? ¿Usted cree que eso va para allá, o usted cree que él va a terminar haciendo algo distinto dentro del Centro Democrático?
Pues esta es una vergonzosa absolución ansiosamente esperada por el doctor Zuluaga, y por eso anoche pues hubo el acto en el que varios dirigentes, incluyendo concejales de Bogotá y dirigentes del Centro Democrático, lo proclamaron como candidato presidencial. Y está en eso, ¿no? Ahora, lo que sucede es que pareciera ser que el doctor Uribe, el expresidente Uribe, le puso un freno de mano a esa candidatura cuando dijo, todavía está pendiente un asunto en la Fiscalía. Porque seguramente el expresidente Uribe, que es muy hábil en estas cosas, debe estar calculando que el doctor Óscar Iván tuvo un éxito electoral en el anterior proceso de elección presidencial, pero tiene encima un elefante, que es el elefante Odebrecht, que puede ser un factor que impide o que afecte el desempeño electoral del Centro Democrático en la campaña presidencial. Pero por supuesto que el doctor Óscar Iván Zuluaga se moría de ganas por meterse en la pelea por la candidatura presidencial del Centro Democrático.
Cuando usted dice que esta es fue una vergonzosa absolución la del Consejo Nacional Electoral, ¿por qué lo dice?
Pues porque es absolutamente evidente que ingresaron dinero de Odebrecht en la campaña presidencial del doctor Zuluaga, por supuesto. Y por supuesto que hay muchas evidencias que demuestran que esa campaña recibió una financiación ilegal, y por esa financiación ilegal debe responder el partido, ¿no? Que avaló ese candidato, bueno, en este caso fueron firmas, pero el propio candidato. Es que aquí hay un asunto de sacarle el quite a la responsabilidad política, que es absolutamente inaceptable y que no puede seguir ocurriendo, ¿no? Lo mismo ocurre con la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Entonces resulta que ahora el único responsable es el doctor Roberto Prieto, pero ni los partidos que avalaron esa candidatura, ni el candidato tiene ninguna responsabilidad. Es que aquí tiene que haber alguna sanción política, no digamos penal, para no meternos pues en las honduras de la fiscalía, etcétera, pero sí tiene que haber una sanción política. Y a mí me parece que en ambos casos vamos para una absolución que a mí me parece inexplicable. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, sanciona a los partidos, al Partido Conservador y al Partido Opción Ciudadana y al Partido Alianza Verde en Bogotá, porque un candidato, ¿no?, aparece después de haber pasado por la ventanilla única, ¿no?, en la lista al Consejo de Bogotá. Nosotros nos prohíben presentar, por una sanción del Consejo Nacional Electoral, lista al Consejo de Bogotá en el año 2019. Imagínense ustedes, son severos, ¿no?, en esas sanciones, pero son absolutamente olímpicos para absolver, ¿no?, a quienes demostradamente el país y el mundo lo sabe, recibieron ilegalmente recursos de Odebrecht y violaron los topes electorales. Y eso, por supuesto, es vergonzoso.
¿Coincide con ese punto de vista, José Miguel Santamaría Uribe?
Pues mire, lo primero que yo tengo que decir es que creo que después de Álvaro Uribe, la persona tal vez más reconocida del Centro Democrático a nivel nacional es Óscar Iván Zuluaga. Entonces, claramente, el hecho del Consejo Nacional Electoral hace que una persona visible pueda tomar decisiones políticas y pueda, de alguna manera, de golpe pensar en volver a lanzarse, que no lo ha hecho, porque él sigue muy cauto en el tema. Yo pienso que es increíble, o sea, el señor Óscar Iván Zuluaga ha sido un perseguido. Desde las elecciones del 2014 le han montado cuanto hacker y cuanta cosa para tratar de callarlo. Tiene todavía el tema del hijo, tiene todavía el tema del otro pariente, y entonces yo creo que él está calmado con ese tema y no ha tomado ninguna decisión. Pero lo que sí es increíble es que si el señor Óscar Iván Zuluaga recibió algo de Odebrecht, recibió una migaja frente a lo que recibió la campaña del presidente Santos.
Pero recibió.
Pero estamos hablando acá de niveles como el minifundio y el latifundio de coca. O sea, son diferentes, mucho, son unos niveles diferentes, si es que los hubo, y para el otro lado no está pasando absolutamente nada.
Doctor Juan Manuel Galán.
Absolución.
Bueno,
también.
Yo lo que creo que debería ser un mensaje en este momento contundente las campañas y los que estamos aspirando a las elecciones del año entrante a la presidencia de la República es decir con claridad que asumimos la total responsabilidad de la financiación de nuestras campañas, de los dineros que entren y de los dineros que se gasten y cómo se gasten esos dineros. Esa es una postura que el país está esperando, una señal que el país está esperando, porque me acabo de enterar, me autoengañaron o fue a mis espaldas. Esas no son excusas que los colombianos vayan a estar dispuestos a aceptar. Entonces, a mí me parece que hay que dejar que la justicia vaya al fondo de este asunto, que se den todas las indagaciones, todas las investigaciones, que la justicia actúe y tome decisiones, en un sentido o en otro. Bien sea en esclarecer la situación jurídica de una persona y absolverla de responsabilidad, o si la encuentra responsable de condenarla y de sancionarla de manera ejemplar, como está esperando el pueblo colombiano en este momento.
Yo estoy de acuerdo con Juan Manuel Galán. Creo que acá nosotros, lamentablemente, sobre el pasado no podemos cambiar ya nada. Creo que el tema de Odebrecht no puede quedar en la impunidad. A mí sí me parece que es lamentable que nos habían anunciado que se iba a conocer la información que tenía la Fiscalía y la Procuraduría Brasilera. Nos han dicho que eso iba a suceder el 30 de julio, pasó el tiempo y de pronto se le echó tierra a todo eso. Y uno sí quisiera saber realmente qué es lo que dicen las autoridades que han investigado en Brasil. Yo coincido también en que acá es gravísimo. muchísimo que a la campaña que permitió la reelección de quien está hoy en la presidencia de la República, pues haya entrado una plata, sobre todo por una razón, porque es que en Colombia está prohibido no solamente pasar los topes, que ese es el tema del Consejo Electoral, sino terminantemente prohibido recibir financiaciones del exterior. Eso es realmente muy grave. Entonces, por esa razón, creo que acá a la sociedad colombiana le falta exigir mucho más transparencia sobre qué pasó con eso. Lo tiene la Fiscalía, pues que se conozca. O lo tiene la Procuraduría Colombiana, pues que se conozca. Y que todo esto sea realmente material probatorio para que en el Consejo Electoral o la Fiscalía o el que sea, actúe. No se puede quedar esto en la impunidad. Pero por otro lado, lo importante es el futuro. Tenemos que blindar realmente la política de las platas mal habidas o de las platas lícitas, pero que se utilicen de manera ilegal. Y sí creo que eso tiene que ser responsabilidad de los candidatos. Es mentira que un candidato no se entere. Yo he sido candidata y es mentira que uno no sepa qué plata tiene su campaña o cuál es el déficit de su campaña, o que uno no sepa si se va a invertir en educación, en comunicaciones o en viajes o en qué. Es uno el que tiene que decidir eso, porque al final del día es el candidato, y sí tiene que ser uno el que asuma la responsabilidad frente al país. Y es mejor perder decentemente que ganar indecentemente, que es lo que realmente le ha pasado a este país.
No, el candidato sabe cuánto se gana su estratega, pues imagínese cómo no va a saber. Pero yo le quiero decir una cosa, si usted me lo permite, Alejandro y doctor Juan Carlos, mire, aquí hay un problema que es un problema estructural de la política en Colombia, que es de donde se deriva, yo creo que es el parto de nacimiento, es el trauma de nacimiento de buena parte de los problemas de corrupción pública que hay en el país, que es el encarecimiento de la política por cuenta de una financiación ilegal. No solo de Odebrecht, sino de otras fuentes de financiación ilegal. Y por eso es que es tan grave que el Congreso no haya podido discutir la reforma política. Porque no solo hay que pedirle al Consejo Nacional Electoral que actúe seriamente, y a la Fiscalía, ¿no?, y al elector cuando se enfrente a la urna en marzo, en mayo o en junio, sino al Congreso, ¿no?, que escamoteó una reforma política tan necesaria para modificar la manera como se configura y se ejerce el poder político en Colombia y en la manera como se compite por el poder en Colombia, que yo creo que es lo que se retrata con este asunto de Odebrecht en la última campaña electoral.
Mire que estoy de acuerdo con usted, doctor Antonio. No, yo estoy convencido que los candidatos que vayamos al Congreso y que estemos en campaña debemos ser enfáticos en que no vamos a recibir cupos indicativos y que no vamos a dejar que nos compren como están comprando hoy al Congreso con eso. Lo de la reforma política ahorita es una vergüenza lo que está pasando. Lo que están tratando, porque no son capaces de auto organizarse y de auto hacer las cosas bien. Es increíble.
Sí, justamente les queremos preguntar en estos pocos minutos que nos quedan sobre esa reforma política, particularmente se hundió el Tribunal de Aforados. Todos conocemos los episodios de trifulcas que se han presentado en el Congreso, particularmente en la Cámara de Representantes, y el cruce de declaraciones que se ha dado entre el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, y el Gobierno Nacional por el trámite de ese proyecto. Pero particularmente trae un asunto de enorme interés, y es lo que permitiría presentar listas conjuntas entre diferentes partidos. Por ejemplo, el Partido Liberal podría presentar una lista junto con el Partido de la U, o el Alianza Verde lo podría hacer con el Polo Democrático. En fin, se abriría ese abanico, aunque aún, por supuesto, está por determinarse, y sobre todo lo que apremia son los tiempos. ¿Alcanzaría a aprobarse eso? ¿Y le gusta esa idea, doctor Sanguino?
Pues mire, en la Constitución Nacional está previsto, desde la reforma del equilibrio de poderes, que el mecanismo de las coaliciones sea sobre todo para favorecer a los partidos minoritarios. Allí se ha establecido que se pueden agrupar en coaliciones aquellos partidos que hayan sacado menos del 15% en la respectiva circunscripción en la elección inmediatamente anterior. Eso se supone que debería venir en la reforma política. Al final el Congreso mayoritariamente ha decidido que o hay coaliciones para todos o no hay coaliciones para nadie. Incluso intentaron ayer en el debate en Cámara eliminar esa disposición constitucional de las coaliciones. Bueno, por fortuna reabrieron lo de las coaliciones. Lo que yo veo es que ese que es un mecanismo que puede ayudar a resolver problemas, por ejemplo, de partidos minoritarios que tienen dificultades con la obtención del umbral para que el Congreso sea efectivamente un escenario pluralista, sobre todo en tiempos de paz y en tiempos de posconflicto, ese asunto se puede hacer impracticable en la elección que viene por los tiempos de la agenda legislativa. La conocen más bien los tiempos del doctor Galán, porque todavía no ha salido la reforma política de Cámara, tiene que ir a Senado, a Comisión y a Plenaria, y se nos viene el periodo de inscripción de listas desde el 11 de noviembre, y yo creo que el tiempo se nos va a agotar.
Nos quedan 3 minutos, doctor Galán.
Esto lo que demuestra es que es un error craso pretender expedir una reforma política en tiempos electorales. Es decir, aquí sí queremos una reforma política profunda, seria, rigurosa, que vaya al fondo de la problemática política de participación que tiene el país. Es necesario, por ejemplo, expedir un nuevo código electoral. El código electoral vigente en Colombia es de 1986. Está vigente la papeleta
desde
en Colombia.
Antes del 91.
Yo empaqué votos para mi papá en la elección presidencial de 1982 y eso todavía está vigente en la legislación electoral. La biometría debería ser un mecanismo universalmente establecido en todas las mesas de votación para identificar a los electores, que los electores ni siquiera necesiten llevar la cédula al puesto de votación para ser identificados, para que no haya transhumancia electoral, suplantación, trasteo de votos. Y la médula espinal que hemos hablado acá de una reforma política seria en Colombia es el sistema de financiación de la política, de los candidatos, de los partidos, las garantías para que los partidos y los candidatos se financien también legalmente. No solamente combatir la financiación ilegal, que es fundamental, sino facilitar la financiación legal. Yo no sé si el doctor Santamaría ya se acercó a algún banco, que seguramente ya lo hizo la doctora Marta Lucía en sus sucesivas campañas, y yo lo he hecho, a ver si le aprueban a usted un préstamo para una campaña electoral y cuánto tiempo se demora esa evaluación de riesgo, esa evaluación crediticia, para que usted le desembolsen los recursos. O sea, es tortuoso, es un calvario ir al sistema financiero para obtener un préstamo para financiarse legalmente. Entonces, esos mecanismos también legales de financiación, hay que buscar fórmulas que faciliten la financiación y faciliten que los partidos hagan política y aporten garantías para sus candidatos.
Un minuto, doctora Marta Lucía.
Yo creo que esta reforma política ha debido plantearse desde hace mucho tiempo. Hubo 7 años para haber hecho una reforma en serio que además se dedicara a fortalecer los partidos, a democratizar los partidos, a quitar los partidos del secuestro en que los tienen los congresistas, en el caso, por ejemplo, de los de la Unidad Nacional, que es una cosa patética, quitar realmente de allí todo este manejo a través de los congresistas y permitir que las bases de los partidos tengan protagonismo, tengan voz, incidan en las decisiones del partido. Me parece que el tema de 16 años es de un populismo inaceptable, porque imagínense ustedes, le compran a la gente el voto por un mercado, imagínense ustedes ofreciéndole entonces una bequita en un colegio público, una beca en la universidad. Yo creo que el tema del voto a los 16 años es algo absolutamente populista. La lista cerrada sería interesante si se hace de la mano simultáneamente con el fortalecimiento de los partidos, la financiación del 100% de las campañas. Mire usted esto que estamos viendo, 56 candidatos o no sé cuántos de la presidencia, no hay cómo ponerle usted esa carga al Estado con semejante déficit fiscal. Yo creo que hay que bajar otros gastos, de pronto abrir más la televisión, los medios de comunicación, para que haya de pronto menos necesidad de publicidad, que eso encarece muchísimo las campañas. Y sin duda creo que esta reforma estaba hecha a la medida de las FARC. Aquí no hay una reforma para poder realmente airear la política a la gente que hemos hecho política en los partidos tradicionales, pero que jamás compramos votos, que jamás manejamos plata por debajo de la mesa, ni pedimos cupos indicativos, ni hemos tenido gente colocada en el Estado. A esos no les abre ningún espacio esta reforma política.
Doctor, oye, solamente quiero decir que creo sobre el tema del costo de las campañas políticas, que estoy de acuerdo, es absurdo, además que todos se vuelan los topes, o sea, es increíble. Entonces, las listas cerradas bajarían más o menos al 10% el costo de las campañas políticas, pero tiene que haber ideología.
Pero no podemos volver a la dictadura del bolígrafo.
Partidos organizados.
Pero partidos organizados.
Es el que determina que tiene derecho a
la lista. Pero democracia,
si hay democracia interna en los partidos.
Pero si hay.
Y entonces tiene que tener gente carnetizada.
Pero si hay obediencia dentro de los partidos, como ustedes dicen que tiene que haber en el Partido Liberal, pues que haya obediencia. O sea que no importaría quién sale elegido, sino que salgan los del Partido Liberal porque piensan ideológicamente igual y sería prácticamente indiferente quién está.
No, y que haya como en los sistemas. programas donde hay listas cerradas,
pues eso es lo que
y circunscripciones únicas, unipersonales, uninominales, como promueve el doctor John Sudarsky.
Exacto, es una combinación.
Eso es una reforma de fondo al sistema político para transparentarlo, para hacerlo más justo, más equitativo.
Que fíjese que la planteó Mocos desde la campaña del año 2010, cuando le dijeron que firmaban sobre una piedra que no habría reforma tributaria y nos llevaban ya
sobre mármol, que está bastante desprestigiado.
Esto sí es una reforma de acuerdo, que es una reforma a la medida de Timochenko.
Totalmente, de las FARC.
Bueno, yo los invito otro día a ese debate con mucho gusto, pero se nos acabó el tiempo. Gracias, Marta Lucía Ramírez, por haber estado aquí. Antonio Sanguino, José Miguel Santamaría Uribe y Juan Manuel Galán.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias a todos ustedes. Y a ustedes, señores oyentes y señoras oyentes, los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.